¿Y de qué nos vas a hablar? Pues toda la semana saben ustedes que hace un repaso desde lo local, desde lo nacional y también lo internacional. Pues, por supuesto, el gobierno de Pedro Sánchez, que está pasando un mal momento con el escándalo ferroviario, también va a hablar de Trump y su participación en Davos, con el fin de este orden mundial que está intentando hacer suyo el amigo Trump. Y sin lugar a duda también nos va a hablar de Canarias, de cómo se vincula el futuro de nuestras islas a un país que tenemos enfrente que se llama Marruecos. Nadie explica por qué, o nadie se explica por qué la comunidad autónoma tiene tan poca participación y tan poca información sobre los acuerdos que tenemos como país con Marruecos. Y Aragón, que ya tenemos ese inicio de campaña que ha empezado este fin de semana. Vamos a escuchar a Carlos Artiles. Les dejo en su compañía aproximadamente unos 30 minutos. Después volvemos.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también a todos los que nos siguen en nuestra gran audiencia ya en redes sociales. Nos alegramos mucho de eso. Vamos con el repaso a la actualidad política y social en los tres niveles que normalmente hacemos cada semana, internacional, nacional y local. Y ya desde las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah, en lo que fuera el antiguo imperio y virreinato español en este territorio, por mucho que les moleste a los anglos y supremacistas varios. En fin, y lo digo esto porque estoy bastante enfadado, molesto, no exento de preocupación por todo lo que está pasando con esta administración Trump y con todo lo que le rodea, porque después iré con ello más extensamente, pero hay un claro peligro de confrontación institucional en Estados Unidos, aquí, a nivel interior, y lo está provocando el gobierno federal contra los estados demócratas. Lo que está pasando en Minnesota, bueno, es muy, muy grave. Ya ha habido tres tiroteos a manos de fuerzas paramilitares que tiene Trump en la calle y que está montando un lío tremendo. Dos asesinados, porque directamente las imágenes se ven que fueron asesinados, aunque la administración Trump diga lo contrario, que fueron a defenderse ante las amenazas de ciudadanos independientes que ni tenían armas ni tenían nada. Y eran 6-1. Una cosa tremenda. Ahora les comentaré lo que ha pasado ahí en Minnesota. Pero antes hay que ir con lo que ha sido actualidad en España, con el accidente de trenes. El gobierno de Sánchez, pues yo creo que ya se ha cargado la alta velocidad en España. Y como ejemplo, pues se ha suspendido y paralizado sine die, de momento, el acuerdo del AVE a la Meca en Arabia Saudí, con lo que representa de inversión de varios miles de millones a raíz de los accidentes. Y lo peor, ¿quién se monta en un AVE ahora en España con todo lo que ha pasado o está pasando? Y yo no diría solamente un AVE en alta velocidad, sino en cualquier tren. Mira lo que ha pasado con las cercanías de Barcelona, ¿no? Donde ha habido también otro fallecido por desprendimiento en diversas rutas y que, bueno, que ha estado paralizado. No sabemos si este lunes se vuelve a poner en marcha. Decían que sí, el servicio, pero había mucha preocupación por parte precisamente de los maquinistas por todos esos desprendimientos, porque claramente pues las obras no se han hecho, por mucho mal tiempo que ha habido, por muchas lluvias que ha habido, no se tienen que caer los muros si están bien hechos, si tienen los desahogos del agua correctamente. Es decir, eso es muy claro y no se le puede echar la responsabilidad a que haya mal tiempo. En cualquier caso, bueno, la suspensión del servicio entre Málaga y Sevilla por desprendimiento, la bajada de velocidad en muchos tramos, y es una manera, digamos, de generar desconfianza y también, por supuesto, de asumir la culpabilidad sin decirlo, porque eso pasó como en el apagón, ¿no? Que al día siguiente, en el mix, digamos, energético, se bajó toda la, digamos, la influencia que había de energía renovable, porque se sabía que era lo que generaba la inestabilidad y el apagón, pero no se quiso reconocer, sino se cayó. Bueno, la huelga de los maquinistas también por falta de seguridad y mantenimiento es otro claro ejemplo de que la gente no se fía de cómo están las cosas. Y bueno, pues antes del accidente no había ningún problema en ningún sitio y ahora son innumerables los puntos donde son conflictivos. Y en algunos casos pues se suspende directamente el servicio, como digo, entre Málaga y Sevilla por desprendimiento. Bueno, a pesar de que el ministro Puente y la Moncloa están intentando utilizar la misma estrategia que decíamos antes del apagón, aquello de no sabemos lo que pasó, es un accidente extraño, vamos a tener necesitar mucho tiempo para saber exactamente qué fue lo que produjo el accidente, se va a necesitar mucho estudio, pero hay una cosa que es segura. Nosotros no tenemos nada que ver, el gobierno no es responsable de nada. Eso sí lo tienen muy claro. Lo que pasa es que tanto el informe preliminar que hemos conocido como las informaciones contrastadas y veraces en los medios no progubernamentales, pues le están desmontando toda esa propaganda de intoxicación y toda esa farsa. Y esa es la realidad. De hecho, el informe preliminar hace referencia a fallos muy claros. De hecho, fue publicado recientemente por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el CIAF, que es un organismo técnico independiente, está escrito al Ministerio de Transporte, pero tiene bastante autonomía, tanta que han investigado las causas de los siniestros y han querido anticipar el informe para evitar cualquier presión ministerial y presión política. El documento establece unas hipótesis iniciales que están basadas en su inspección de la zona y de los trenes y dicen y hablan de la rotura previa de la vía, que es la causa más probable del descarrilamiento, y fue que el carril ya estaba fracturado antes de que pasara el tren Irio, que fue el accidentado, por decirlo de alguna manera. Hay además indicios físicos, se encontraron muescas en las ruedas de los dos primeros vagones del tren y deformaciones en las vías que son compatibles con una rotura anterior al impacto. De hecho, según dice el informe, se detectaron marcas similares en las ruedas de otros trenes que pasaron por ahí horas antes, como un tren de Renfe y otros dos de Irio, lo que sugiere claramente que ya el defecto existía en la vía y que se fue empeorando. La rotura en concreto se localiza en una soldadura entre dos tramos del rail. Y ojo con esto, porque eso es la clave. Se localiza la rotura en una soldadura. La exclusiva que da El Mundo este fin de semana, este domingo, incide en eso, con fotos incluidas del tramo que provocó el descarrilamiento del Irio y donde se ve claramente la chapuza de empalmar un tramo renovado en 2005 con uno viejo de 1989. El ministro Puente salió enseguida a desmentirlo con el ánimo de confundir, decía que era un bulo, pero resulta que publicó una foto en sus redes donde confirmó la información del Mundo torpemente, en esa desesperación porque se sabe ya acorralado. La vía se rompió en la soldadura que unía el carril fabricado en el año 89 con el instalado en 2025, porque la imagen no deja duda. La imagen que publicó el propio ministro, se puede ver que el raíz superior a la izquierda de la soldadura hay un sello que pone Ensidesa 89. Esa es una empresa que cambió de nombre en los 90, pero que muestra claramente esa antigüedad de ese trozo de la vía. El accidente de Córdoba está teniendo además una gran repercusión internacional, lógicamente. Hay muchos especialistas interesados en saber lo que pasó en ese fallecimiento de 45 personas, ni más ni menos. Y entre ellos hay un ingeniero de ferrocarriles británico que está dando muchos detalles y muy preciso, está muy informado y sabe mucho de este tema. Y en concreto se llama Gareth Dennis. En su cuenta de X, pues descubrió que los carriles viejos y los nuevos son materiales diferentes y por tanto necesitaban una soldadura especial que evidentemente no tenía ese tramo y por eso pasó lo que pasó. Pero es que todo lo que vamos sabiendo de Adif y de Renfe es de juzgado de guardia. No ya el tema, por supuesto, de todos estos errores, sino toda la corrupción que ha rodeado los cargos que están ahí al frente de Adif y de Renfe, que son cargos políticos, puestos a dedos por Sánchez. Por tanto, Sánchez tiene una clara responsabilidad política en todo lo que ha estado pasando y exige, desde luego, la destitución de todos estos irresponsables, de todos estos indocumentados que están al frente de estas instituciones, de estas empresas públicas. Pero va a resultar que Puente, el ministro, va a ser la cabeza de turco y lo van a echar no por el accidente de Córdoba y los 45 muertos, sino por lo que pasó en el cercanía de Barcelona, porque ya Junqueras, el líder de RC, ha pedido su cabeza por todo el escándalo de las rodalíes. O sea que por ahí va a ir el tema. Adif, de todas maneras, representa todo lo que va mal en España. Es decir, un contrato a una empresa de la trama Coldo, que abarató los costes en todo, que usó material low cost y no homologado, que se desatendió el mantenimiento, que fue un desastre, las inversiones han bajado con respecto al crecimiento del tráfico y de todo el número de pasajeros, pues prácticamente a la mitad de lo que se hacía pues hace escasamente de una década. Desoyó también todas las informaciones ADIF de los informes de los maquinistas, justo hasta que ha pasado el accidente. No se enteró, y esto es lo más grave en mi opinión, del accidente del tren de Renfe del Albia. Tardaron una hora en llegar a asistencia sanitaria, que sin duda alguna han costado vida. De hecho, la mayoría de los muertos son del tren de Renfe. Ojo a este dato. Y por no avisó ni siquiera a emergencia, sino que se avisó, digamos, al personal que estaba allí, pero no se informó directamente a emergencia, y por eso de la tardanza, como digo, en atenderlo a todos los que estaban accidentados en ese tren de Albia, y de ahí el alto número de fallecidos. Pero lo que es más grave es que en ADIF hay 785 contratados que no están fichados, que no están controlados, que son cargos políticos colocados ahí al margen, como digo, de sobrinas, nietas y demás familias, que también sabemos que los han colocado por parte del anterior ministro y toda la tropa de corruptela. Es decir, es algo impresentable y que en otro país estarían, como digo, en la cárcel todos, y hubiera caído no solamente el ministro, hubiera caído o tendría que haber caído el gobierno entero. Bueno, ligando madejas, hay que hablar de las islas, porque también hay corrupción con el tema Coldo de por medio en varios casos, especialmente el tema de las mascarillas. Pero bueno, ahí está también es el Víctor Torres, y él pues parece que no se entera, no quiere tener o asumir ninguna responsabilidad, porque entre otras cosas tampoco el gobierno actual se la está pidiendo, ni Fernando Clavijo ni la gente del PP, que forma parte de este gobierno, tampoco están haciendo mucha incidencia en este tema. Y hay otro caso clarísimo que ha salido esta semana, noticia, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues está avalando la rescisión del contrato de obra para la reforma del edificio del antiguo Multicines Royal, que tendría que haber sido la sede de la Agencia Tributaria de Canarias en la capital de Gran Canaria, en Las Palmas, y en concreto, pues como digo, esto fue una obra que se adjudicó en 2022, que se tendría que haber ejecutado en 6 meses, y han pasado 4 años y todavía no se ha ejecutado nada. Eso sí, se le pagó los 6,5 millones que se le dio al tal José Ruiz Martínez, la empresa Levantina Ingeniería y Construcción SL, que ha estado vinculada a todos los escándalos de corrupción que hemos conocido en el entorno de Ábalos y Coldo, y que bueno, pues se le adjudicó, como digo, en 2022 y en una operación relámpago que le dimos cuenta a ustedes en meses atrás, porque fue un trabajo muy bien hecho por parte del periódico Canarias 7, de un buen periodista que tienen ahí de investigación, y que reseñó con pelos y señales cómo se hizo toda esta situación y cómo se le entregó, se le adjudicó esta obra, donde están implicados el Víctor Torres, Román Rodríguez, en un clarísimo caso de corrupción y de arbitrariedad. Bueno, por cierto, hablando de Canarias y hablando de Clavijo, vamos, es alucinante la información que hay de que han ido a Marruecos por tercera vez, y además se ha ido con 60 personas, con un séquito de 60 personas a Agadir, y no sabemos qué se le ha perdido ahí, porque no van a hablar de las cosas que le interesan a Canarias y a los canarios. No se va a hablar de migración, ni se va a hablar de la pesca, ni de la ocupación del Sáhara, nada de eso. Se va a hablar del Mundial de Fútbol 2030, por ejemplo. Es realmente un despropósito, ¿no? Y de temas comerciales, claro, porque habrá algún interés de algún empresario que va en ese viaje y que tendrá alguna vinculación con Marruecos. Bueno, dice el gente cercana, digamos, a Clavijo, que bueno, que es que se quiere mantener unas relaciones estupendas comerciales y que no es un despropósito, digamos, darle la espalda a Marruecos con todo el crecimiento que está teniendo. Y con todo ese crecimiento y con toda esa economía bollante y con todo ese enriquecimiento, ¿cómo es posible que nos siguen mandando a los menores aquí a Canarias? De eso no se habla, porque los mandan ellos, es decir, o se creen que en ese país alguien mueve nada si no se entera Mohamed y todo su corte. Es evidente que están implicados en eso, en esa inmigración ilegal que estamos soportando aquí en Canarias y que nos está costando un dineral. Bueno, pues no van a hablar de eso. Va a ir el presidente de la Federación Territorial de Las Palmas, va a ir el presidente de la Federación de Fútbol en Canarias, va a ir el presidente del Club Deportivo Tenerife, Sergio Batista. O sea, va a ir todo este tipo de gente para hablar del Mundial 2030, por lo visto. En fin, una cosa alucinante. Junto de ellos, pues van también el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, el de Asinca, Virgilio Correa, el de Proesca en Marruecos, la señora Elvira Butler, en fin, un montón de gente, 60 personas, y no tengo muy claro para qué van ni por qué van, pero desde luego interés para los canarios, cero. Para algunos canarios, mucho. Para algunos empresarios canarios, sin duda que más de la cuenta, porque van también los responsables de la autoridad portuaria cuando hay una competencia directa de los puertos que se están haciendo allí y que va a tener una competencia directa con Canarias. De hecho, esto contradice este viaje la postura del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que ya advirtió esas relaciones extrañas de Canarias con Marruecos, que están poniendo en riesgo nuestras aguas, la de la seguridad aérea, porque están pretendiendo también el control aéreo por parte de Marruecos y quitárselo a Canarias, y también las tierras raras que están bajo las aguas de nuestras islas, a pocos kilómetros de las costas del Hierro. De eso no se va a hablar, como te digo. Se va a hablar de cualquier cosa menos de eso. Bueno, pues alguien nos lo tendrá que explicar. Vamos con elecciones en Aragón. Seguimos ya con temas, acabando con temas nacionales. Se inició la campaña electoral y para esas elecciones anticipadas, que son el próximo 8 de febrero. Lo que pasa es que, bueno, con todo este ruido de los trenes, pues no nos hemos prácticamente percatado. Apenas ha salido información al respecto. Siempre se ha dicho que Aragón y Ohio en Estados Unidos reflejan muy bien lo que suele pasar a nivel nacional. Es una buena foto a nivel local, trasladándola a la foto nacional. Y bueno, pues las encuestas están dando una victoria clara del Partido Popular, que va a aumentar su ventaja, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Recuerden que se hicieron elecciones anticipadas, lo mismo que pasó en Extremadura, porque no había acuerdo entre PP y Vox, y se quería salir reforzado por parte del Partido Popular, y al final lo que han reforzado es a Vox. Pasó en Extremadura y está pasando otra vez aquí, y además de una manera notable por parte del Partido Popular, de Vox. De hecho, doblan prácticamente sus resultados, pasan a 6 o 7 al doble, a 13, 14, los que pueden conseguir según esos sondeos. Jorge Ascón, el presidente por parte del PP, sube 2, 3 escaños, pero son 29, 30. Recordemos que la semana pasada algunos sondeos decían que podía estar o estaba a un escaño de la mayoría absoluta, que son 34. No va a llegar, evidentemente, iniciando la campaña, por lo menos en estos momentos. Y todo tiene pinta de que el PP no va a ser fácil que pueda subir en la intención de voto. Sí parece que Vox pueda ir subiendo y sí parece que el PSOE baje. Pierde 5 o 6 en estos sondeos, pasa a 17, 18 los escaños. Pierde, como digo, 5 o 6 Pilar Alegría, la ex portavoz de Sánchez, y que es la que está como cabeza de lista por parte de los socialistas. Y ojo, porque están a solo 3 escaños Vox del PSOE. Se puede dar el sorpaso, eso sería una noticia importante y un cambio que podía ser también una buena foto para lo que pueda pasar a nivel nacional para las elecciones si se alargan para 2027 con esta situación, con el tema de los trenes, con todos los escándalos, con la corrupción que está pasando en el entorno del sanchismo, que sí le podría estar pasando factura. Y esto podría ser, como digo, un ejemplo de eso, si Vox supera al PSOE en Aragón, con esa referencia, como digo, de la foto que puede tener mucho que ver a nivel nacional. La clave aquí también puede ser entre el Teruel existe o Aragón existe, se llama ahora, porque están más provincias implicadas, y el PAR, que podrían sumar 4 o 5 escaños y que le darían la posibilidad a Ascón de una alternativa a Vox, aunque eso parece muy difícil en estos momentos porque las encuestas apenas le dan 2 o 3. O sea, estarían lejos de esa posibilidad. Vamos a nivel internacional rápidamente con el foro Davos, porque fue noticia durante esta semana y noticia importante. Estuvo Trump, dio su conferencia, pero digamos no hubo ninguna sorpresa, aunque sí dijo algo muy importante, y es que el orden mundial que hay se lo carga. Es decir, lo que hablábamos la semana pasada, ya el orden mundial que hay no va a seguir, pero el problema es que no sabemos hacia dónde vamos, ya que se construye nuevo, se carga el viejo sin saber hacia dónde va el nuevo, ponen ese caos tremendo que representan todas las políticas de Trump. Europa, Canadá, Australia están buscando una tercera vía entre Estados Unidos y China. Así lo dijo quien pudo ser probablemente la estrella del foro, que no fue precisamente Trump, sino el primer ministro canadiense, el economista Mark Carney, que habló más claro que nadie, y además delante de del propio Trump y de su administración. Dijo claramente: no nos engañemos, estamos en un momento de ruptura, no de transición. Estados Unidos rompe con nosotros, con la Alianza Atlántica, y ya no nos quiere más, y ni quiere ser aliado ni amigo, incluso nos desprecia, insulta y nos amenaza con aranceles. Fue clarísimo ahí el primer ministro canadiense, que se está mostrando con un verdadero líder internacional, tiene mucho prestigio a nivel económico, porque fue director del Banco de Inglaterra, fue director también del Banco ahí en Canadá, y bueno, pues viene precedido de mucha experiencia. Pidió que las potencias medianas se unan para no ser devorado por las grandes, por China y Estados Unidos, hacía referencia claramente, y estaba pidiendo que Canadá se uniera a la Unión Europea, o que pretende llegar a acuerdos muy importantes de unirse con Gran Bretaña, con la Unión Europea, con Australia. Ellos ya, Canadá, Australia y Gran Bretaña, forman parte de la Commonwealth, pero quieren meter ahí también, o bueno, ahí o en un nuevo organismo, a Europa, para unirse, como digo, y ser más fuerte ante los Estados Unidos de Trump y la China de Xi Jinping. Sin embargo, Canadá ya firmó inmediatamente, prácticamente acabándose el foro de Davos, firmó un acuerdo comercial con China, donde va a haber aranceles muy reducidos o prácticamente sin aranceles. Entre otras cosas, pues va a dejar de ensamblar y fabricar coches americanos y lo va a reemplazar por coches eléctricos chinos, que son bastante más eficientes. Y entre otras cosas porque Trump ha puesto tantas pegas para la fabricación de coches de las propias marcas americanas en Canadá, que bueno, pues van a tener que reemplazarlo. Y estas son una de las consecuencias de lo que son esas políticas de Trump absolutamente equivocadas y que son un tiro en el pie. Aunque el primer ministro canadiense también ya este domingo tuvo que aclarar que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China, porque Trump ya le estaba amenazando con imponer aranceles del 100% a los productos canadienses si firmaba un pacto de libre comercio con Pekín. Pero ya aclaró Carney que en absoluto, que ellos tienen un compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economía que no sean de mercado sin previa notificación a sus socios del Tratado Comercial Trilateral, que incluye a México, Canadá y Estados Unidos, el famoso T-MEX. O sea que, por tanto, no quiere meterse en problemas, y Carney lo aclaró, sobre todo ante las amenazas que ya estaban teniendo por parte de la administración Trump. Pero fíjense cómo esas políticas de Trump están siendo un tiro en el pie a los propios intereses de Estados Unidos. Les apunto dos cosas. China en 2024 ha aumentado sus exportaciones, perdón, en 2025, con respecto a 2024, en un 20%. Es decir, en un año han aumentado un 20% sus exportaciones en cifras récord. Los consolida como prácticamente la fábrica del mundo, pese a esas tensiones comerciales que ha intentado imponer Trump, pero lo cierto es que están perdiendo. Por eso yo les decía, cuando algunos estaban especulando con si iban a entrar en Taiwán, que si iban a meterse en conflictos bélicos, a ellos no les interesa la guerra de ningún tipo, están ganando la que importa, la guerra comercial, pero además de calle. Y como digo, han aumentado un 20% con respecto al año anterior sus exportaciones, especialmente lo que tiene que ver con los automóviles y especialmente con el mundo de las placas solares y las energías, digamos, ecológicas o alternativas. O sea, ojo con este tema, porque están siendo muy, muy fuertes en eso. El 97% de los aranceles, además, que es el segundo punto que quería comentarles, de ese tiro en el pie que está tirándose trama a los propios intereses de Estados Unidos, es que los aranceles los están pagando los propios ciudadanos, lo estamos pagando nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos, y que se han convertido ya en nuevos y gravosos impuestos al consumo, porque hay un estudio del Instituto para la Economía Mundial de Kiel que confirma que la carga de los aranceles no la están pagando las naciones extranjeras, como está argumentando la administración Trump. Se analizaron millones de transacciones y se concluyó que los aranceles se están trasladando a los importadores y a los consumidores dentro de Estados Unidos, que solo el 4% es lo que están absorbiendo los exportadores extranjeros. Lo demás está siendo pagado por o bien los importadores o bien el consumidor, porque el importador americano que paga un arancel del 25 al 50% por acero, por ropa, por electrónica, pues se lo está agregando al precio final en la tienda. Eso es lo que está pasando. Y eso está perjudicando sobre todo, pues lógicamente, a familias con ingresos muy bajos, porque están perdiendo un poder adquisitivo enorme, que ya lo están perdiendo porque la inflación también, como consecuencia de esto, está subiendo. Trump también anunció en Davos que va a montar su propia ONU particular, le llama el Consejo por la Paz, pero solo se han apuntado ahí los autócratas amigos de turno, Qatar, Arabia Saudí, etcétera. Hasta invitó a Putin, ya me dirán, a un Consejo por la Paz, Putin que ha montado la guerra de Ucrania. Y en fin, hay unos pocos aliados estratégicos también, como Argentina y Paraguay, pero no les queda más remedio por otro tipo de relaciones económicas que tienen. El primer objetivo, dice Trump, que es la reconstrucción de Gaza. Vamos a ver si es verdad. Pero es la contradicción permanente de sus políticas, como digo. Es decir, se carga un orden mundial, pero hay un caos de qué hacer con el orden siguiente. Porque, entre otras cosas, no está interviniendo en sitios donde podría intervenir e interviene donde no. Como, por ejemplo, en el tema de Groenlandia, que ya dijo que no va a usar la fuerza militar, pero de paso terminó insultando a todos los europeos de la forma más fea y desagradable, en fin, porque rechazaron sus pretensiones de quedarse con esa isla. El problema de Estados Unidos, como digo, lo tiene a nivel interno, ya lo comentamos antes, el enfrentamiento institucional es gravísimo, en el estado de Minnesota especialmente, porque hay también manifestaciones e indignación por todo Estados Unidos, pero en Minnesota, donde en el último mes ha habido acontecimientos muy graves, donde ha habido eventos donde las propias fuerzas, paramilitares que tiene Donald Trump en las calles, pues están tiroteando a ciudadanos, en donde ellos han causado la muerte de personas inocentes, inofensivas, curiosamente una mujer y un hombre de 37 años los dos. Ella era una profesora, una maestra, que también se dedicaba un poco al tema de hacer poesía, etcétera. O sea, era una persona absolutamente inocente que salió a protestar como otros por todo lo que están haciendo, y la víctima última fue la de este fin de semana, que es Alex Preti, un enfermero de cuidados intensivos, fíjense ustedes, un enfermero de cuidados intensivos que no mataba una mosca, al contrario, que estaba dado a la ayuda y a la colaboración, ya se le conoce. La familia está diciendo que por favor no lo difamen, que encima que lo han asesinado no digan mentiras acerca de él, que era una persona maravillosa, que además no tenía un arma, como mienten los voceros de Trump, pero dice que estaba amenazando a todos los que lo estaban rodeando, que eran más de media docena de agentes, sino que tenía un móvil en la mano donde estaba grabando cómo empujaban al suelo a una mujer que estaba ahí y otro chico. Y al final fueron rodeados por una media docena de agentes, como digo, que lo tiraron al suelo, le quitaron el móvil y lo terminaron tiroteando en plena calle. Hay imágenes muy claras que lo he podido ver, están publicándose en todos los medios aquí en Estados Unidos, grabado por gente que estaba en la calle, en las protestas. Hay 4 o 5 imágenes dados grabadas por algunos móviles de la gente que estaba allí, que se ve claramente lo que pasó. Y fue un disparo a bocajarro, sin ningún sentido, sin que hubiera ninguna amenaza por parte de ese chico que estaba en el suelo, rodeado de 6 agentes que le estaban dando una paliza tremenda, que le dispararon, además, le echaron el spray pimienta en los ojos, en fin, un desastre. Realmente la gente está muy, muy, muy quemada, las imágenes son muy evidentes. Y bueno, el gobernador del estado, Tim Walz, de Minnesota, que por cierto fue elegido para ir en la plancha de Kamala Harris como compañero de candidatura por el Partido Demócrata, no es casual este tema del por qué están en Minnesota, porque ya sabemos que Trump es un vengativo. Bueno, pues Tim Walz está movilizando a la Guardia Nacional del Estado y va a provocar un conflicto institucional más que evidente. También hay una revolución dentro, digamos, de los republicanos que están pidiendo en el Congreso y en el Senado que se investigue, que no se borre nada. También hay un juez federal que ha ordenado que no se destruya ninguna evidencia, porque todos estamos viendo lo que están saliendo en los medios, lo que se están reproduciendo en las imágenes. Es muy claro lo que ha pasado. Los demócratas van a frenar la financiación del ICE en el Senado especialmente, lo que va a provocar otro bloqueo del gobierno. Trump ya ha hecho una declaración echándole la culpa de las muertes a los demócratas porque dice que están promoviendo las protestas contra las redadas en busca de inmigrantes. Pero los primeros informes están diciendo que el gobernador de Minnesota está haciéndose llamado a la Guardia Nacional. Hay que decir que los guardias residen en Minnesota, están bajo control del gobernador, pero no pueden ser utilizados para bloquear a las fuerzas del ICE si están en algún asunto federal que se pueda considerar legítimo. Pero pueden exigirle que sean fuerzas de paz, que no generen, que no escalen la violencia, que puedan estar en medio, digamos, de las manifestaciones y de lo que esté haciendo los propios agentes fronterizos. Y bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, precisamente por todos estos escándalos, hasta la NBA ha tenido que aplazar la celebración de un partido de los Warriors y los Minnesota Timberwolves, que estaba previsto para darse por televisión nacional, pero se tuvo que suspender por todo este follón y todo lo que ha estado pasando. Hay, como digo, manifestaciones por todo Estados Unidos. Y esto va a tener muchas repercusiones, pero lo grave, como digo, puede ser enfrentamientos entre la Guardia Nacional y estos agentes del ICE que están por la calle en Minnesota. Ya algunos republicanos le están pidiendo directamente a Trump que retire a todas esas fuerzas del ICE para no provocar más follón. En fin, veremos lo que pasa. Hay que hablar de Venezuela. La administración Trump está sopesando apoyarse en un gobierno de tecnócrata, si Delcy no se afianza en el poder. Están viendo que hay un conflicto con Diosdado Cabello, que es quien controla las armas de militares, paramilitares, represores, con la policía, en fin, está impidiendo que se liberen los presos políticos. Siguen más de 700 encarcelados. No han soltado, por cierto, a ningún militar, porque claro, Cabello sabe que hay más de 100 que pueden, bueno, pues generar, digamos, apoyo dentro de los propios militares, y por eso no está queriendo soltar a ninguno. Mientras María Corina Machado está ahí a la espera de que caiga por la narcotiranía, por su propia autodestrucción, por el enfrentamiento interno que hay entre Delcy y Diosdado. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa. También hay que hablar de Irán. Estamos presenciando el genocidio, yo creo que más grande de lo que va del siglo XXI. Y no, no es Gaza, ni son los judíos. Son más de 40.000 muertos los que ha habido en menos de 20 días. En su mayoría son mujeres que están, bueno, pues luchando y queriendo vivir en libertad, y están siendo asesinadas a manos del régimen de los clérigos fanáticos y asesinos de la tiranía islámica. Y otra vez, pues no se está hablando nada de esto. Hay manifestaciones, por ejemplo, en Toronto, una enorme, que se ha silenciado prácticamente, que no ha salido en ningún medio internacional ni ha tenido repercusión. No hay artistas, no hay flotilla, ya hay una que se está montando otra vez para ir a Gaza, pero no hay ni siquiera mujeres ni asociaciones de feministas que estén haciendo ningún ruido para lo que se merecen, lo que está pasando con las mujeres persas. En fin, es triste lo que estamos viendo, pero ya el Centro Internacional de Derechos Humanos en Irán está hablando que la cifra asciende a 43.000 en estos 20 días, casi a 2.000 asesinados por día, 90 asesinatos por hora, lo que está pasando en Irán. En Ucrania, para acabar, reunión tripartita, no está Europa, aunque Zelensky ha dicho que le va a contar, que va a contar con Europa, lógicamente. No hay ningún adelanto de lo que se está diciendo ahí entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos de por medio, pero Rusia está haciendo lo mismo de siempre, mareando la perdiz, ya que no vemos que se avance en nada. Bueno, esto es todo. Volveremos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Saludos.